Buenos días, soy Pedro Díaz, profesor de Historia, de Geografía e Historia, en el Instituto Faro de Maspalomas. Voy a intentar hacer un extracto de la ponencia, que debido a falta de tiempo, ¿verdad? ¿Me acerco más? Ah, el micro. Muy bien. Vale, gracias. Cuando el trabajo va sobre las aguas superficiales en el siglo XX en Canarias, cuando el archipiélago canario se incorpora tras un siglo de conquista a la corona de Castilla, se hace heredero al acervo cultural que sobre gestiones de agua había acumulado el mundo occidental. Este bagaje venía a sumarse a las indispensables soluciones de los aborígenes magrebíes isleños, nacidas de la necesaria adaptación al entorno. En esos momentos, Canarias irá haciendo suyos los modos de repartimiento utilizados en las etapas tardías de la Reconquista, que tendrá posterior eco en América. Con el paulatino control del territorio, se acometerá la puesta en explotación de los recursos, incentivándose el traslado y la fijación de la población desde la etapa señorial. La adquisición de los derechos de conquista por los reyes católicos llevó a la total ocupación del archipiélago con la incorporación de Gran Canaria, La Palma y Tenerife al dominio realengo. En estas islas, los gobernadores reales procedieron al reparto tanto de sus tierras como de esas aguas, cesión condicionada a la obligación que favorecía el asentamiento de la población en las islas. Numerosas reclamaciones contra las distribuciones iniciales dieron lugar a sucesivas revisiones, si bien destaca la de el licenciado Juan de Ortiz de Zárate en el año 1505, que continuará en Gran Canaria López de Sosa. Las tierras que se repartieron primeramente fueron las más próximas a la costa, zonas más fértiles y adaptadas para el cultivo de la caña dulce, a las que se dotaron de partes determinadas de las aguas discurrentes por los entonces arroyos, con lo que se inició el ciclo manufacturero terciarizado del azúcar. Los terrenos más altos se repartieron posteriormente, en 1517, y en régimen de secano, aunque existiera en ellos naciente. Las transformaciones de los áridos terrenos costeros en tierras de regadío llevaron a la acción conjunta que daría lugar a las heredades de agua, cuyo origen estaría ligado a la de las propias datas. Cada una de las islas de señorío presenta características propias. Por eso, cuando Juan Ramos afirma que cuando los heredamientos fueron dotados por la Real Audiencia de Canarias hacia el año 1531, con las convenientes ordenanzas, estas venían a ser la confirmación de las que ya prácticamente habían sido aceptadas. Tras la confirmación de las reformas de Ortiz de Zárate mediante la Real Cédula de 3 de enero de 1508, donde se dictaba a las heredades que las heredades se regían por una junta y los acuerdos de sus participantes bajo la superioridad de la Real Audiencia, el licenciado Francisco Ruiz de Melgarejo elaboró las ordenanzas del 4 de diciembre de 1531 en las que se creaban la figura de vigilante de los alcaldes de agua. El Cabildo de Gran Canaria para esta función elegía 2 miembros entre los herederos, que ejercían las labores de policía por un periodo de 6 meses, frente al de Tenerife, que nombraba a 1. Finalizado este proceso, quedó conformada una estructura de propiedad medianamente estable. En el primer embate contra los modos heredados de los tiempos modernos vendrá de la crisis del antiguo régimen que supuso la obra legislativa de las Cortes de Cádiz y con ella la llegada del derecho administrativo desconocido hasta el momento en España. Así, en los decretos de 6 de agosto de 1811 y de 19 de julio de 1813, se incorporó a la nación los señoríos jurisdiccionales, abolióse privilegios como los de aprovechamiento de las aguas, que pasaron de acuerdo con el derecho común y las reglas municipales al libre uso. En 1838 quedaron derogadas las ordenanzas reales de las reales audiencias, lo que privó a las heredades de su protección directa. 3 años antes habían sido suprimidos los alcaldes de agua y sus funciones se transmitieron a los alcaldes constitucionales hasta el año 1868, fecha a partir de la cual las heredades se erigen sus presidentes. Sarmiento Acosta señala una primera etapa de concesiones de aguas públicas anterior a la ley de 1879, donde se distingue varios momentos, el de otorgamiento por los jefes políticos bajo la Real Orden del 20 de julio de 1839 y la concesión aprobada por los consejos provinciales de Canarias por la Real Orden del 14 de marzo de 1846 y el Real Decreto del 29 de abril de 1860. Con la ley de 1879, que es la que vamos a trabajar, las concesiones se hacen más restrictivas para evitar daños a terceros. En estos momentos carecemos de información en los archivos insulares, dado que los actuales tienen su origen en disposiciones del presente siglo. Con la intención de depositar la mayor parte de las competencias sobre aguas en manos de la Administración, limitando la actuación de la autoridad jurídica, nace la ley del 3 de agosto de 1866, primera en su género en Europa, que no logrará aplicarse en toda su disposición al ser derogada por el decreto del 14 de noviembre de 1868 por parte de su articulado. El 20 de febrero de 1870 se publicó la Ley sobre Construcciones de Canales de Riegos y Pantanos, reglamentando a finales del mismo año, donde se otorgaba, además de las concesiones a perpetuidad, la libertad para establecer los canons, subvenciones, para realizar las obras. Ante la disparidad de la normativa, los gobiernos de la Restauración vieron la necesidad de reformar y refundir en una sola la Ley de Agua, las distintas disposiciones sobre de carácter terrestre. Así nació la ley del 13 de junio de 1879, que se mantendrá vigente hasta 1985. Este texto se complementó con numerosas disposiciones que la constituye en una formidable herramienta para el acceso a la posesión de derechos de importantes caudales. Aunque su aplicación fue en todo el territorio nacional, dadas las características peculiares del archipiélago, en Canarias se retrasó hasta entrado el siglo XX con la consolidación del nuevo modelo económico que requería más recursos hídricos. Esta novedosa normativa exigía la autorización expresa para el aprovechamiento de las aguas públicas, aunque reconocía la toma que se hubiera efectuado durante 20 años sin oposición de la autoridad o de tercero. En el artículo 189 dictaba una simplificada tramitación con la documentación que debería acompañar la solicitud, posteriormente desarrollada en la instrucción del 14 de junio de 1883 y en el Real Decreto número 33 del 7 de enero de 1927, que se mantendrá durante todo el siglo XX. Sin embargo, deberá llegar la regencia de María Cristina para que se dicte el Real Decreto del 12 de abril de 1901, por el que se establece un registro central de aprovechamientos de agua en la Dirección General de Obras Públicas, así como registros provinciales en cada jefatura de provincia y registros especiales para cada corriente o clase de aprovechamiento. Estos registros provinciales, que albergan libros de anotaciones, archivos de expedientes, proyectos, así como fichas de seguimiento, será el origen del actual banco de datos de los consejos insulares de agua y el principal recurso de este estudio. Las dificultades principales de este estudio vinieron tanto del estado de las fuentes como de la dispersión de las mismas, añadiéndose, según señala la Comisión de Recursos Hidráulicos del Cabildo Insular de Gran Canaria, la falta del control administrativo. No se sabe, por ejemplo, si las obras autorizadas con las concesiones se han realizado o no, y en su caso si permanecen en explotación y si éstas se atienen a los términos de la autorización. Ateniendo a la primera consideración, muchos dosieres se encuentran mutilados a falta de determinada diligencia, cuando no de todas. Suelen presentarse en el caso de los llamados muertos, que fueron sobreseídos en su momento y que tan solo conserva su valor de testimonio histórico. En ocasiones únicamente constan referencia en el libro de registro o en fichas de seguimiento. Sin embargo, algunos de los activos tienen tramitaciones irregulares. Por otro lado, pocos expedientes llevan adjunto el preceptivo proyecto, que actualmente se encuentra, en el mejor de los casos, en proceso de reestructuración, y presentan grandes dificultades para ser consultados. En el caso de Tenerife solamente hemos podido acceder a las anotaciones del libro de inscripción provincial, sin que se haya podido estudiar los escasos expedientes. Esto abre dos lagunas ciertamente significativas. Carecemos de las peticiones no otorgadas, escasas en Tenerife, así como la propia fecha de petición de las solicitudes de concesión, que es fundamental para este trabajo. En este último caso, debido a la cantidad mínima que representa, en este estudio fueron ubicadas cronológicamente dentro del año de solicitud, ya que a la vez que se hacía constancia de esta, no se alteraban las conclusiones genéricas. Estamos refiriéndonos al trabajo, al archivo de Tenerife. En otro orden de cosas, la dispersión de los materiales obedece a motivos diferenciados. Durante todo el periodo en estudio, la tramitación se realiza en las oficinas provinciales dependientes del Ministerio de Fomento y Obras Públicas de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas. Sin embargo, en determinados momentos, estas peticiones se centralizaron en la última, en la que se encontraban no solo solicitudes de las Islas Orientales, sino también de La Palma, de La Gomera e incluso de Tenerife. Pero mucho más acentuados serán los efectos producidos a partir de 1990 con la concesión, con la cesión de las competencias en materia de aguas por parte del Gobierno de Canarias a los cabildos insulares. Los dos archivos provinciales fueron desmembrados y los legajos se remitieron a sus respectivos consejos insulares. Su traslado podía ser la razón del extravío de algunos expedientes cuyas noticias conocemos indirectamente, por lo que por el momento no es posible su consulta. Hasta el momento no se había acometido un ejercicio de análisis de tan amplia base documental relativo a las aguas superficiales del archipiélago bajo la ley de 1879. Sus resultados llevan a considerar que el mecanismo jurídico con el que se dota la España liberal en materia de aguas terrestres supone en Canarias un instrumento formidable de acceso y acaparamiento de los recursos hídricos por parte de un sector minoritario de la población, algunos de cuyos miembros estará unos ligados a la producción de la tierra, mientras que otros, ajenos a las explotaciones agrarias directas, contarán con intereses meramente especulativos. Todo ello responde a la demanda de un nuevo ciclo económico que obliga a superar la tradicional posesión de las aguas de las heredadas del antiguo régimen. Este grupo no es estático, sino que acusa un gran dinamismo sin perder su carácter restringido. Renueva periódicamente su selecta nómina al tiempo que se opaca anteriores componentes ocultos a veces en equipos directivos de sociedades de agua. En la práctica, esta normativa significó una desamortización de las crecidas que, abocadas al mar, son rescatadas para el circuito económico. Sin embargo, al compartir habitualmente el mismo cauce natural, junto con las invernales, fueron las aguas continuas y, aunque se estipularon mecanismos de aforamiento, acabaron por considerarse todas las aguas superficiales públicas y, por tanto, susceptibles de concesión. En general, las heredades no solo no realizaron dichas transformaciones, sino que se efectúa en menoscabo de las tradicionales poseedores, dando lugar a un importante sector de damnificados que se vieron afectados, cuando no desposeídos, al imponerse sobre el concepto de propiedad el concepto de concepción administrativa. Aunque las concesiones se otorgaban sin perjuicio a terceros, estos últimos se veían obligados a demostrar el derecho prioritario de abastecimiento, y cuando argumentaban la propiedad sobre dichas aguas, la Administración exponía que solo tenía competencia respecto a las públicas, otorgándose las concesiones solicitadas y obligando a los apelantes a buscar el amparo administrativo para lo que solicitaban un reconocimiento de uso inmemorial de estos recursos hídricos, por lo cual reconocía explícitamente su carácter público. Las tensiones que fueron creciendo a lo largo de los años no solo se producían entre peticionarios y afectados, sino también por la lucha de intereses evidenciados por los proyectos en competencia. La disposición cronológica de las peticiones nos dibuja un paisaje productivo que va evolucionando hasta, tardíamente, en los años 50, irrumpir en las zonas áridas del sur de las islas. Estas aguas no solo fueron solicitadas para el abastecimiento de producciones agrarias propias, molino o electricidad, sino además gran parte engrosó la oferta del mercado de abasto, aportando una relación de precio que nos permite aproximarnos a una evolución de su coste, tomando la reserva derivada de que dichas preceptivas tarifas, en caso de competencia, inclinaba la concesión hacia la del menor precio, que en última instancia imponía el mercado. A esto se le sumó un evidente tráfico ilegal de tramitaciones consistente en traspasar el proyecto o la concesión que se realizaba con tal fin. El requerimiento de agua estacional será un fenómeno centrado principalmente en Gran Canaria. Y yo, si a ustedes les parece, voy a saltarme el resto de la ponencia y comentarles una serie de datos, porque no sé cómo ando de tiempo. Bueno, pues en el siglo XIX apenas tenemos, a partir de los años 60, tenemos cuatro peticiones, o sea que en la realidad no nos permite llevar a conclusiones. Destaca la presa solicitada por Maciú en Tamaraceite para regar una finca que tenía él en el confital. En 1900 ya, en la década primera, 1900-1909, tenemos ya 30 peticiones. Esas 30 peticiones, 23 están en Gran Canaria, una en Fuerteventura, tan solo 3 en Tenerife, 2 en La Palma y 1 en La Gomera. Lo que ya nos está indicando que hay una que se va centrando el fenómeno en la isla de Gran Canaria. Se van a concluir de esta primera época por lo menos 53, de las cuales 9 eran presas de 12 proyectadas y la mitad de los tomaderos que se proyectaron. La finalidad varía ahora porque es para suministrar agua a su finca, no era para la venta, solamente existe una para vender, para suministrar al mercado, y el precio que tenemos es de una peseta el metro cúbico. Las actuaciones conjuntas son minoritarias. Siempre fueron minoritarias, ¿eh? Pero en este caso son bajas, son nada más que 6. Ya saben que hay bibliografía que habla de que hay mucha actuación conjunta. Bueno, pues nosotros no podemos confirmar ese dato. La zona que se está para la que se solicita ese riego es la zona de norte y noroeste, el centro, con solamente la excepción de Adeje en Tenerife. Y la conflictividad en este primer momento es escasa. No hay prácticamente oposición y no hay proyectos en competencia. Solamente 8 expedientes tienen oposición y se interrumpe en ese caso 5. Pero a lo largo de todo el periodo no podemos atribuir que esta causa, ¿no?, que las reclamaciones fueran el caso de que se suspendieran el proyecto, el expediente. Todo lo contrario, pensamos que eso no tuvo que ver. Entre 1910 y 1919, que nos encontramos con dos fenómenos importantes. Primero es la ley de 1911, donde Canarias queda excluida de la zona de regadío. Y la Primera Guerra Mundial, que interrumpe, dificulta el comercio con nuestros mercados tradicionales. Hay 54 peticiones, y de esas 54 peticiones, 50 son de Gran Canaria, y 2 están en La Palma y otras tantas en La Gomera. Se concluirá solamente el 36%, de las cuales de 29 presas se harán 6 y la mitad de los tomaderos. Entre 1910 y 1919, sigue, para la venta solamente se va van a salir 16 proyectos y el precio del agua aumenta, pero no muy significativamente, se pasa de 20 céntimos a una peseta. Habíamos visto antes que estaba también en torno a ese precio, ¿eh? La zona en la que se va a trabajar será en la zona del norte y de las cumbres. En este caso, en la cumbre se van a presentar dos proyectos en litigio, ¿no? Que para hacer actual presa de la cumbre, ¿no? La presa de los Hornos. Y aunque uno era para derivar por primera vez el agua hacia el sur, con la intención de plantar cañas, caña de azúcar y tomate, y el otro era para derivarlo hacia las zonas tradicionales del norte, los dos van a quedar anulados, pero sin embargo, al ser transferido a explotaciones hidráulicas en la cumbre, pues el futuro proyecto dará lugar a que las aguas se deriven al norte y a la zona norte, a las zonas tradicionales del plátano, para con en la siguiente década. La conflictividad aumenta un poco y lo que sí aumenta mucho es las oposiciones. Tenemos 27 expedientes donde se presentan oposiciones, de los cuales 13 quedan paralizados. Volvemos a decir que no tiene por qué estar ligado ese dato. Aparecen dos inscripciones por uso inmemorial. Tan solo dos inscripciones. Quiere decir que la presión todavía sobre las zonas tradicionales, sobre el modo tradicional de posesión, no era muy fuerte. Ya veremos cuando llegue la década de los 40 con el franquismo cómo muchas heredades se ven obligadas a declarar esas aguas en un tipo especial de registro que se llama los RA, que son registros de aprovechamiento, pero son por carácter inmemorial. Es decir, que tienen más de 20 años de uso. De 1920 a 1929, con la dictadura de Primo de Rivera, aumentaron las solicitudes y ya estamos en 64 peticiones. De esas 64 peticiones, 46 están en Gran Canaria. ¿Cómo vamos de tiempo? No. Bueno, si se fijan en el dato, para hacerlo de una forma más ágil, vemos que las peticiones pasan de la década de los 20 de 64 peticiones, de las cuales 46 están en Gran Canaria, a la siguiente década a 163, de las cuales en Gran Canaria había 147. Este fenómeno se sigue repitiendo en la década de los 40 al 49. Hay 133, de las cuales 123 están en Gran Canaria. Lo que pasa es que aparece un nuevo fenómeno, y es que La Gomera tiene 8 peticiones. Ya anteriormente había irrumpido La Gomera en la anterior década con 11 peticiones de aprovechamiento de aguas superficiales, ¿no? Y en los años 50 se pasan a, que es el de mayor número de peticiones, se pasan a 210 peticiones, de las cuales 202 están en Gran Canaria y baja en La Gomera con 5 peticiones solamente. Nosotros, el trabajo que lo dirige don Miguel Suárez Bosa es es el resultado de una tesis doctoral que se está haciendo sobre aguas superficiales. Y hemos terminado.